Comenzamos con el último programa de esta serie de aprendizaje alrededor del taller de radio que hemos desarrollado a lo largo del curso académico con el alumnado de FEVIDA. Como pueden imaginar nuestros radio oyentes, esos que colaboran desde Radio Alberquilla en Desde la Atalaya con Radio La Vide, vamos a disfrutar de este proceso de aprendizaje y serán nuestros alumnos de FEVIDA los que actúen tanto como entrevistados y entrevistadores. En el programa de hoy tenemos en el estudio a los compañeros David Caro, a los mandos, junto a nuestro querido profe Emilio. Saludos, Emilio. Saludo, David. Y dentro del estudio iremos alternando, iremos presentando, pasando por los micros, nuestro querido alumnado en este momento, junto a nuestra compañera Aida, profesora también de la asignatura de taller de radio, Aida Fernández. Saludo, Aida.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a los micros a Carlos Vázquez. Hola, Carlos.
Soy Carlos Lagares.
Saludos, Carlos. A Carlos Vázquez.
Encantado de conocer.
Y a Francisco del Río.
Encantado igualmente. Espero que esté bien y que preguntar también.
¿En qué ha consistido la asignatura? Apuntarnos o participar en el proyecto de FEVIDA, en el que se considera o se prioriza el desarrollo laboral, sociolaboral y la inserción de estos chicos y chicas que participan de nuestro título propio, pero sobre todo el carácter de la independencia, ser independientes, ser gestores de su propio tiempo, de sus propios valores, tenía que ser un requisito imprescindible para el desarrollo de la asignatura Taller de Radio. La radio nos permite desarrollar espacios de comunicación, habilidades socioculturales, destrezas alrededor de la vocalización, del desarrollo de la palabra. ¿Es así, Aida?
Es así. No te equivocas, ni nada, ni una coma. Todo perfecto.
¿Cuál era, o al menos, por qué no nos comentas tú, cuál era ese propósito como equipo docente que teníamos al plantear la materia?
Pues mira, al plantear la materia, uno de los propósitos que teníamos, como bueno, tú ya has introducido, es desarrollar en el alumnado ciertas habilidades que le puedan servir para su futuro laboral. O sea, era como una vía también para ver cómo ellos podrían ver esto como una posible salida, aparte del desarrollo de la autonomía, de conocer estas herramientas de radio. Y sobre todo eso, desarrollar la oralidad, como tú bien has dicho, desarrollar la expresión escrita, porque bueno, todo eso es la base para después desarrollar una buena comunicación.
Muchos de nuestros alumnos y alumnas, las que han participado en este proyecto, no se habían acercado nunca a los medios de comunicación, en concreto a la radio. Otros sí, porque hemos descubierto grandes habilidades dentro de estos chicos y chicas. Para presentar a los radioyentes el posible la evolución, ¿no?, o la cronología de nuestra materia, lo primero que nos interesaba era dar un poco de contenido teórico práctico alrededor de los medios de comunicación, en concreto la radio. Para eso estuvimos trabajando varias sesiones de carácter de enseñanzas básicas en función a lo que se estructuran los cronogramas y las guías docentes de la asignatura. En ese momento descubrimos el poder de la radio. Hablamos un poco de historia, hablamos de las características y hablamos de la estructura, es decir, de todos aquellos elementos necesarios para poder hacer radio. Hubo aportaciones muy interesantes.
Quería también destacar, al hilo de lo que estás comentando, es que en un programa de radio no solamente existe el locutor, existen más funciones. Entonces, una cosa positiva que se ha podido ver en este taller, en el desarrollo de este taller, es que cada uno ha podido averiguar qué función es la que más le gusta o es la que más pretendía desarrollar. Entonces, bueno, pues como en todas las facetas en la vida, cada uno servimos para lo que servimos. Entonces, en este taller, que es amplio en ese sentido, desde el punto de vista funcional, pues cada uno ha podido ver el sitio que mejor le gusta y que mejor le corresponde. Eso es una cosa positiva también.
Pues sí, pero continuando con la sesión de radio, con las sesiones de trabajo en el taller, después de hablar de la estructura teórica de los elementos, empezamos a jugar con la voz. Fueron clases muy, muy divertidas, porque evidentemente teníamos que hacer ejercicios de vocalización, algunos trabalenguas e inventarnos algunas historias jugando con la entonación. Tal como tres tristes tigres comían triste, no, un comían trigo en un triste trigal, vaya, se me sigue trabando la lengua. Bien, esos fueron algunos de los ejercicios que hicimos. Y ahora esperamos y ya cortamos, porque nuestra función es darle la palabra a nuestro alumnado. Fue muy divertido. Poco a poco fuimos desarrollando esas destrezas de vocalización, inventando historia, construyendo nuestra escaleta. Y aquí estamos. Así que, como son ellos y ellas, que luego pasarán por el estudio, nuestros protagonistas, vamos a iniciar dando la palabra a Carlos Vázquez, que además de entrevistado, va a ser entrevistador.
Pues nada, buenos días a todos. Y nada, voy a hacer un par de preguntitas al alumnado de FEVIDA, a Carlos Lagares y a Francisco, el día de hoy. Bueno, pues las preguntas van a ser a Carlos Lagares. ¿Qué es lo que más te ha gustado del taller de radio? Carlos Lagares.
Sí. Ah, lo que más me ha gustado, ¿no? Pues aprender muchísimas cosas. Sobre todo hacer vídeos, hablar por un micrófono. Y bueno, y sobre todo, bueno, como si estuviéramos saliendo por la tele. Bueno, y también como si estuviéramos en un concurso.
Vale.
Eso es lo que más me ha gustado.
Vale. Francisco, bien, ¿qué has aprendido con el taller de radio?
La entonación, cómo habla en el micrófono, en la radio y... Y que nos sirva como y que nos sirva para poder hablar y seguir para adelante.
Vale. Bien, un poco hilando la pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado? Perdón, ¿qué función te ha gustado más desempeñar, Francisco?
Pues la que más, pues son varias, pero de hablar en la radio.
Tú estás preguntando, pero a mí me gustaría saber también qué es lo que más te ha gustado a ti, que tú también has sido alumno.
Pues lo que más me ha gustado es la versatilidad que hay en el entorno del tema de radio, porque yo pensaba, cuando yo cogí el tema de radio, yo pensaba que era solamente el estudio y esto, la verdad que eso me gusta mucho, hablar al público es lo que más me gusta o hacer entrevistas es lo que más me gusta a la hora de la radio y todas esas cosas. La verdad que es un taller que enseña mucho. ¿Alguna preguntita más que quieran los Francisco y Carlos Lagares? ¿Queréis que siga con las preguntas? Esta es tu... Carlos Lagares, ¿esta en tus posibilidades de dedicarte a la radio?
Por supuesto. Por supuesto, claro, me encanta la radio, sí.
¿De qué forma te acercarías a la radio?
¿De qué forma? Pues hablando de cosas que me interesan mucho. Bueno, de alguna noticia o de algún accidente. o bueno, o de o alguna persona que está que se ha desmayado o que o algo que habrá pasado en el cine, sí.
Esta es esta posibilidad de dedicarte a la radio.
Bueno, más o menos que sería para la información y de ayudar y lo de el contenido.
Y volvemos a hacerle la pregunta a nuestro entrevistador. ¿Qué ha sido para ti la radio? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este taller, Carlos?
Pues tanto es que es un mundo que básicamente te abre muchas puertas, porque no solamente te abre las puertas a un estudio de radio, sino también a telecomunicaciones. Al tema de telecomunicaciones, a básicamente hacer entrevistas fuera o dentro de un despacho o de una tele o de un canal, puede ser un podcast o puede ser o una entrevista por temas de la radio de cualquier canal o de cualquier emisora o de cualquier canal de YouTube. Yo creo que para los jóvenes de hoy en día un podcast o un vídeo de YouTube hablando del tema o de la sociedad creo que abre muchas puertas, la verdad.
Bueno, ya conocemos que es un taller que parece que ha sido atractivo para vosotros, pero ahora nos gustaría que nos comentarais esos pequeños proyectos que habéis hecho, que queréis desarrollar y queréis contar para que todo el mundo conozca a través de los micrófonos. Cada uno de nuestros participantes trae una pequeña actividad que la vamos a hacer muy resumida y nos van a contar en qué ha consistido. Vamos a empezar con Carlos Lagares porque él ha hecho un vídeo y nos gustaría que contaras en qué consiste ese vídeo que ya nos ha enseñado anteriormente.
Bueno, hice ese vídeo sobre el cine, porque cuando era chico siempre iba allí. Mi tía me llevaba siempre al cine. Bueno, es que me encanta mucho el cine.
¿Sobre qué cine has hecho el vídeo?
Sobre el cine... disculpad. He hecho el vídeo sobre el cine Plaza de Armas, que hace mucho tiempo... Desde el día en que nací se llamaba la Warner Loso Mundo.
¿Y qué es lo que más te ha gustado hacer el vídeo?
Pues lo que más me ha gustado pues ha sido de hacer el vídeo, pues pintar un dibujo que nos mandaron y bueno, y sobre todo lo que viví allí, sí, porque hace tiempo allí había una sala de juegos en el Plaza de Armas que se llamaba El Volante y mis padres siempre me llevaban allí. Y había juegos con los que podía jugar.
¿Y te has divertido haciendo el vídeo o algo por el estilo?
Oh, por supuesto, me he divertido mucho, claro.
Qué importante es este aprendizaje, pero sobre todo qué importante es cómo nos están contando lo que hemos aprendido. Es evidente que para aprobar la asignatura, nuestro alumnado tenía que hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio que será evaluado. Este es el proyecto que de forma individual ha planteado cada uno de nuestros alumnos y alumnas y del que está hablando Carlos. Inicialmente, el proyecto tiene tres diferentes fases. Una era la creación y construcción de ese proyecto que nos quiere presentar, en el caso de Carlos, qué tema iba a trabajar, cómo lo iba a abordar, y en segunda etapa es de qué forma nos lo iba a presentar. Nosotros inicialmente le hablábamos o le pedíamos que fuese a través de la radio, pero él ha sido mucho más creativo. En este sentido, ha montado un vídeo y es el que nos está contando ahora. Por eso hablábamos de su vídeo. Esperamos a través de la sonda, es muy difícil o es imposible poder visualizarlo, pero sí esperamos poder enlazar con alguna de las redes sociales para que quede también ese documento disponible. Carlos, ¿cuánto tiempo dedicaste a montar el vídeo?
Pues cuando fue fiesta el lunes. Bueno, primero pinté el dibujo y luego hice el vídeo. Pero muy despacio, Habla, pero muy despacio, hablando de despacio. Es que se fue tan rápido, bla, 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 bla. Nadie se entera de lo que estoy diciendo.
Muy bien,
Muy bien,
muy
aprendiendo eso.
bien. Es una de nuestras técnicas, ¿no?
¿Alguna vez a vosotros os ha pasado igual que a mí?
¿Seguro? Por supuesto.
Bueno, es que hay que relajarse.
Muchas gracias, Carlos.
De nada. Bueno, te puedo continuar, Carlos.
Rocío y Carlos.
¿Te refieres a mí?
Sí.
Dino.
Carlos,
Sí, dime.
además del cine, como bien ha dicho que ha hablado, también el cine ya estaba, que ya se inventó. Inventó que salió hace muchísimo tiempo, porque que fue el blanco y negro antiguamente, y también como has dicho, el de que está bien, era verdad, Carlos.
Sí, claro.
Pues también estaba que salió con eso y el blanco y negro con los mensajes y con el coloquio también. Por la pregunta.
Francisco, te estás animando, ¿eh?
¡Wow,
Te
mola!
estás viniendo arriba. Está haciendo ya también papel de entrevistador. Pero ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta porque nos gustaría que nos contaras de manera resumida en qué consiste ese proyecto que nos ha comentado Rocío, que se os planteó en un principio para que lo puedas comentar tú ahora aquí en la radio. ¿Vale? De manera resumida, no hace falta que lo leas todo, sino así, de manera general, ¿en qué consiste tu proyecto?
Pues consiste en la nueva ley en la nueva ley que salió que ya estaba del 8 del 20, del 2021, del 2 de junio, la nueva ley para la persona con diversidad funcional.
Vale, ¿en qué consiste esa ley? De manera muy resumida.
Pues consiste pues tener en cuenta la decisión de la persona con diversidad funcional para darle un apoyo, que ve las necesidades y ofrecerle un apoyo que necesita.
Porque bueno, desde 2021 ya existía una ley, ha habido alguna modificación, con lo cual estas modificaciones, ¿qué te parecen?
Sí, pues me parece que está muy bien para la persona con diversidad funcional y con diversidad funcional y para mayores de la con discapacidad.
Comentaba Francisco fuera de micro que él quería aunar su proyecto con el de una compañera que se llama Ana. ¿No es así, Francisco?
Ana Muñoz.
Vale, ¿en qué consiste esa unión de proyecto? Que nos quería contar un poquito que él quería tener en cuenta eso.
Sí, pues consiste en, como bien he dicho del mío, pues también de la ponencia que habló Ana de la sobreprotección de la persona con diversidad funcional. Y la sobreprotección el de centros ocupacionales con los profesionales y de su familia que pues que lo dejaban allí y que lo dejaba allí y que decidían por ellos.
O sea que es una reivindicación a la autonomía, ¿no? Los dos apoyáis que dentro de esa ley también se fomente la autonomía para las personas con discapacidad funcional.
La autonomía y también sobre todo que no proteja y que quite como había dicho, la sobreprotección de ahí y de la familia también.
Mira, como estamos viendo, el alumno
de diversidad funcional nos pide que lo tratemos como realmente somos, personas con intereses, personas con dificultades, pero también personas con voz reivindicativa. Yo creo que este ha sido uno de los logros de este programa o de este taller. Hemos descubierto que nuestro alumnado nos ha presentado legislación, un análisis de la legislación, buscando esa reivindicación. ¡Qué mejor voz que esta! Y vamos a ir cerrando esta primera parte con las aportaciones de Carlos. Carlos Vázquez.
Después contestaré a lo que ha dicho Francisco en el texto, ya que eso básicamente lo he dado yo. Va la siguiente pregunta a Carlos Lagares. ¿Se te ha hecho largo o corto este taller, Carlos Lagares?
No, para nada, en absoluto.
Vale.
¿Largo o corto?
Ha hecho.
¿Cómo se te ha hecho? ¿Largo o corto?
Nada, muy largo, pero bueno, no pasa nada.
¿Te ha gustado y te gustaría que el taller siguiera adelante si se pudiese?
Por supuesto, me encantaría.
Vale.
¿Participarías comentándonos tus creaciones en vídeo o en audio?
Bueno, en vídeo o en audio, como me lo digáis.
Muy bien, Carlos, pero ¿cuál es tu, si tú fueses periodista, si pudieses llegar a ser periodista?
Bueno, lo haría en vídeo.
¿O entrevistador?
Sí, bueno, entrevistador estaría bien.
¿Sobre qué preguntarías? ¿Sobre qué entrevistarías?
Yo creo que sobre un poco lo que es la sociedad hoy en día. Porque creo que es un tema que no se da. No se da mucho. No es un. Se da mucho sobre la ley y la ley sobre las drogas, las armas, el dinero. Se da mucho eso. En las entrevistas, en los podcasts, se da mucho eso. Pero no se da nunca de la sociedad de hoy en día. No se da mucho de cómo ha sido o cómo la enseñanza o la sociedad de cuando nosotros teníamos una edad y después la otra edad, que es la más joven. Bueno, seguiríamos hablando, pero básicamente tenemos que dejaros, así que adiós y
vamos a pasar a otras compañeras. El programa no se termina. Es que vamos a empezar a entrevistar a otras compañeras.
Ahora continuaremos con nuestro programa y doy paso a las siguientes personas.
Pues retomamos nuestro programa, damos ahora la bienvenida a nuestro compañero Emilio, que se une con nosotros como entrevistador, y además a nuestro alumnado de FEVIDA, que tenemos a Julia, a Pepe y a Sarai. Bienvenidos, chicos. Pues vamos a seguir lanzando las mismas preguntas que le hemos hecho anteriormente a vuestros compañeros referente al taller de radio. ¿vale? Ellos nos han dado ya su respuesta y ahora nos gustaría escuchar las vuestras. Por ejemplo, podemos comenzar con Sarai preguntándole qué es lo que más te ha gustado de este taller de radio.
Pues lo que más me ha gustado es estar aquí en la pecera respondiendo a las preguntas y hablando por el micrófono.
Muy bien. Pepe, ¿qué función de todas las que hemos explicado que tiene la radio es con la que más te sientes tú identificado?
Hombre, pues sería lo de estar metido aquí en las beceras, ¿no? Hablando y, en fin, que yo, estando aquí, me siento como pez en el agua.
Valga la redundancia, en la pecera, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué, Pepe? ¿Por qué te sientes como pez en el agua aquí? ¿Qué es lo que te motiva a ti de esta, de este espacio?
Hablar, hablar y hablar.
¿Te gusta hablar?
Sí.
¿Y te gusta interpretar?
Sí.
¿Y alguna cosa que te guste interpretar? Porque creo que has hecho una tarea que tenías pendiente, nos querías comunicar algo de lo que tú te habías esforzado. Una historia tenías por ahí.
Sí.
¿No las quieres contar?
A ver, lo primero, la historia es muy larga. Pero solo voy a leer la parte más actual. Aviso que ya viene, aviso que viene siendo un poco creepypasta, que es como la historia de terror de internet. Y esta creepypasta va sobre los Reyes Magos. Es una versión mía propia, que la he ido cogiendo de internet. Y entre parte y parte hay como pequeñas interrupciones. Así que...
Pepe, una pregunta. ¿Esta historia que tú nos vas a leer, esto pertenece a esa actividad que se ha solicitado al alumnado que hagan como actividad final para exponerla en radio?
Pues la verdad es que yo lo había pensado cómo ponerlo como actividad.
Vale, pues perfecto. Pues sí, entonces cuando tú quieras, nos lees un poquito de esa historia, de manera muy resumida, porque no tenemos mucho tiempo.
Así que como lo diría un canal de YouTube que hay de parodias, que se llama HDub, voy a presentar la historia, pero de una manera... Así que lo voy a presentar así. Bienvenidos al Badulaque. Os aviso que esta historia viene con algunas palabrotas salidas de culo, caca, pedo, pis. Que empiece la parodia. Es miércoles 3 de mayo, a las 3:34 de la madrugada. En la residencia Flora Tristán, en el portal 2, tercero B, de Burro Platero. Chicos, esta noche no se duerme, porque tenemos ahora velada nocturna. ¡Vamos! ¿Alguien sabe qué es una velada nocturna? Esta es la primera vez que escucho esa palabra. Yo tampoco sé lo que es una velada nocturna, porque nunca la he realizado. Pues las veladas nocturnas se suelen hacer mucho en campamentos de verano. Pero, ¿qué es? Una velada nocturna es una actividad que se realiza por la noche normalmente después de cenar, y la velada... normalmente empieza y dura desde las 9 hasta las 11, normalmente, pero a veces dura toda la noche o casi toda la noche. Se cuentan chistes, historias de terror, ver películas o una guerra de almohadas. 3 y 47 de la madrugada. Residencia de Flores de Stan, Portal 2, Tercero B, de Burro Platero. ¿Contamos historias de terror? Vale, me parece bien. Antes de nada me gustaría avisar a los que ahora van a estar escuchándome contar estas palabras, pues deben tener mucho cuidado porque esto me sucedió a mí y puede servirles de advertencia para que tengan precaución. ¿Qué te pasó? Todo comenzó con aquel mágico día como era el 5 de enero. Esto pasó hace ya algunos años. Y me parece importante resaltarlo. Cuando estaba a punto de acostarme, como todo niño de 7 años, estaba nervioso. Me encantaban los regalos. ¿A quien no le gustan los regalos? Me lavé los dientes. Luego mi madre antigua me acompañó a la cama para darme un beso de buenas noches. ¡Ay, qué miedo! ¡Esmérate un poquito más, mi arma! Una vez que las luces se hubieron apagado, cerré los ojos, pero me costaba conciliar el sueño porque estaba muy nervioso. Sabía que debía dormirme porque si no, los Reyes Magos no me darían mis regalos. Ese año me había portado muy bien. Habría bastantes regalos bajo el árbol a la mañana siguiente. Si te portas bien, tienes recompensa. Cuando al fin me dormí, tuve un sueño que jamás olvidaría. No soñé con lo que me encontraría debajo del árbol por la mañana. Ni imaginé la felicidad con la que abriría los regalos, sino que soñé con los Reyes Magos. ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo! ¿Qué sueño más bonito estarán diciendo? Pero no lo era. Los vi bastante desfigurados, los tres quietos, y de pie y muy silenciosos. ¡Huela miedo! Yo me encontraba frente a ellos, también de pie. Sabía que eran ellos por los ropajes que llevaban y por las largas y prominentes barbas que tenían. Vamos, que los Reyes Magos son en realidad demonios del Averno. Se miraban fijamente con unos ojos que no eran para nada amables ni felices, como deberían ser. Y te miraban con sus ojos brillantes, ¿no? Más bien parecían no tener ojos y tras los pelos grises de sus barbas había una sonrisa en la que se podían observar unos dientes amarillos y afilados. Ten cuidado que te comen, jajajaja. Uno de ellos, quien supuse que era.
Pepe, el tiempo en la radio es oro y tenemos que hacer un resumen, o por lo menos que nos cuentes ahora cuál sería el final de esta historia tan terrorífica que acabas de contar. ¿Cuál sería el final?
Contar una historia de terror. Y empieza uno contando una historia de terror de creepypasta de los Reyes Magos. ¿Qué le sucedió a esa persona? Y claro, mientras que esta persona cuenta la historia, los otros empiezan a interrumpirle. Con plan de, con frase de, uy, qué miedo, estoy temblando.
¿Cuál sería el final?
Pero al final resulta que, que al final la historia, pues cuando termina, todo el mundo termina cagaico perdido. En plan de, hasta hay algunos que dicen, yo esta noche ya no voy a dormir. Y la próxima noche tampoco.
Pues esta es la experiencia que ha tenido Pepe a raíz del taller que está haciendo o que va a finalizar. El taller de radio que estáis haciendo con nosotros. Y esta es la historia que tú has contado y que te ha llevado tu experiencia a relatar. Pero es que Julia nos tiene otra historia preparada. ¿A que sí, Julia?
Sí. Voy a contar la vida de Abraham Mateo. Abraham tiene un hermano que se llama Tony Mateo. Ahora, él nació el 25 de agosto de 1998. Él es un cantante, compositor, artista y cantante. Él nació en Cádiz, en San Fernando, pero ahora vive en Madrid por su carrera musical. Abraham ha estado colaborando con varios cantantes, como por ejemplo con Chanel, con Luis Fonsi, con David Les de Novelda y Ana Mena. Sus padres son Susana Chamorro y Antonio Mateo. Él ha estado cantando varias canciones, como por ejemplo Bora Bora con Luis Fonsi, Quiero decirte con Ana Mena, Clavadito con Chanel y Te miro a la cara con David Les de Novelda.
Me imagino que el relato que has hecho es porque te gusta muchísimo ese cantante, ¿correcto? Bueno, pues vamos a dinamizar un poco esta entrevista. Taller de radio. Sarai, ¿se te ha hecho corto, se te ha hecho largo la experiencia en este año?
Pues se me ha hecho corto. Me gustaría que durara más el taller de radio.
¿Y a ti, Pepe, se te ha hecho corto o largo?
Se me ha hecho corto.
¿A ti, Julia?
Se me ha hecho corto.
¿Os gustaría que en otra ocasión pudiésemos seguir con este taller?
Sí.
Julia, ¿para qué te ha servido este taller?
Para aprender más cosas de la radio.
¿Y a ti, Pepe?
Pues básicamente para...
La verdad es que me había apuntado aquí porque como cuando estaba estudiando sonido, imagen y sonido en el Instituto de Tratamiento de Tomares, pues resulta que como allí era asignatura de sonido, se hacía radio, y vi la oportunidad de estar a hacer radio, y dije, voy a volver a repetir la experiencia.
¿El Néstor Almendros de imagen y sonido, pero grado medio o grado superior?
No me acuerdo, estuve un año nada más.
Estuviste un año, ¿y aprendiste?
Algo.
Algo aprendiste.
Con ayuda, pero algo.
Bueno, Sarai, ¿tú te ves algún día trabajando en radio?
Pues la verdad es que no sé, pero la verdad es que me gustaría.
¿Y a ti, Julia, te gustaría trabajar en radio?
A mí sí.
Bueno, ya habéis visto que en la radio, lo vimos en la clase anterior, hay muchas responsabilidades. Hay gente que está en sonido, hay gente que entrevista, otros están los entrevistadores, la parte técnica. De la parte técnica y de la parte de audio, de micros, ¿cuál os gusta más? ¿Pepe?
Pues la parte que más me gusta es la de microfonía, la de estar aquí hablando.
Hablando. Tenemos que saber que en los mandos técnicos hoy tenemos a David, que también es un alumno de FEVIDA, que a mí me tienes fascinado, David, porque en muy poco tiempo, en un par de sesiones, manejas la mesa como todo un profesional con auténtica maestría. Así que enhorabuena a ti también.
Gracias.
Julia,
¿qué
parte de la radio te gusta más?
Bastante.
¿Parte de micrófonos o la técnica?
La parte de las técnicas.
¿Te gusta la mesa de sonido? Sí. Pues ahí te tienes que arrimar un poco al compañero David, porque él te puede enseñar bastante. ¿Sarai?
A mí me gusta más la parte del micrófono.
La parte del micrófono. Pues bueno, vamos a hacer una actividad. No sé con cuánto tiempo contamos. Contamos con 9 minutos, nos dicen desde la parte técnica. Vamos a hacer una actividad. Vamos a invertir los papeles. Ahora, como os gusta tanto los micros, vais a pasar vosotros a entrevistarnos. Vais a entrevistar a Aida y me vais a entrevistar a mí. Así que, vuestra es la palabra, empezar a lanzar preguntas y nosotros veremos qué contestamos.
A ver qué nos pregunta.
¿Quién empieza?
Saray, va a empezar Saray, que ya tiene la pregunta seguro.
¿Es fácil trabajar en la radio?
¿Es fácil trabajar en la radio? Pues mira, yo creo que cuando te gusta hacer algo, aunque en un principio tenga alguna dificultad, porque hemos observado después de muchas entrevistas que las personas que vienen a la radio, lo que le da es un poco de pudor hablar delante de un micrófono, cuando ya llevas tiempo, te acostumbras. Entonces, ¿es fácil? Yo creo que sí, que es fácil, ¿no, Emilio?
Yo creo que también. Creo que también porque las cosas que te ilusionan, la verdad es que no cuesta trabajo.
Y es fácil en tanto en cuanto te pones delante de un micro, empiezas a hablar, pues porque siempre hay algo que comunicar y al comunicar te lo pasas muy divertido, pero me están interrumpiendo porque el compañero David de la parte técnica quiere entrar ahora mismo en directo. Adelante, David.
Bueno, con vuestro permiso, que quería comentar un poquito la experiencia que tengo yo aquí en la parte técnica de aquí de la talla de radio. Como a mí me gusta tanto toquetear los cachivaches, por así decirlo, esta parte me resulta bastante cómoda y fácil a la hora de manejar los botones. Hay varias maneras de hacerlo, hay varias configuraciones que se pueden poner y, por así decirlo, hay varias maneras de configurar esto. Es la parte que normalmente en una radio...
Es saber que David es el que maneja todos los chismes. Nosotros llamamos chismes, cableado, micrófonos y todos los botones. Y esta parte es interesante. ¿Sigue, David?
Es una parte que normalmente no se suele ver a la hora y ni se puede dar mucho virtudes a la hora de hacerlo. La razón de por qué a mí me gusta a mí estar aquí es directamente porque puedo servir de apoyo para otras personas para desplegar las alas que tienen ocultas a la hora de hacer una radio o cualquier explicación.
¿Alguna pregunta, Pepe? ¿Para Aida o para mí?
No sé. ¿Tiene que ser relacionado con la radio?
Bueno.
¿O puede ser así, esporádica?
Puede ser lo que tú quieras. Es cuestión de contestar o no contestar, pero tú puedes preguntar lo que tú quieras.
¿Alguna vez cuando habéis ido a una boda, a un bautizo, a una comunión, os han venido alguien a grabar como un noticiario, así como de la tele, y en el micrófono de que lleva el reportero pone BBC? ¿Sabéis lo que significa BBC?
Explícanoslo. Explícanoslo.
Esto suena a chiste. Explícame.
Suena a barbacoa.
O sea, a ver.
Bueno, bonito.
Y completo.
Iba a decir barato, pero la última es una C. Bueno, bonito y...
No, BBC significa boda, bautizo y comuniones.
A ver, tú.
Claro, es que es... es que es... Es como por decirlo así... La cadena oficial que retransmite bodas, bautizos y comuniones. Bueno,
en cualquier caso, Pepe, yo a las bodas, bautizos y comuniones que he ido son gente normal. O sea, a mí viene...
Pero es que algunas veces va la tele.
Algunas veces va la tele, pero eso será para otras personas. Mis amigos son normales y a mí si en una boda, un bautizo, una comunión, alguien me pone una cachofa para que hable, creo que no respondo. ¿Y tú, Aida?
Pero pues... bueno, lo mismo si me la encuentro, porque creo que Pepe tiene intención de dedicarse a lo mejor a BBC. ¿Eh? ¿Eh? Di tú. ¿A que sí?
Puede ser. Porque, a ver, yo puede ser porque mis tíos, ¿vale? Se hicieron un año de BBC en la boda de mi tío Ricardo y mi tía Rocío. Hicieron de BBC y...
Nos están diciendo que tenemos que ir resumiendo. Julia, ¿alguna pregunta para Aida o para mí?
La pregunta que yo voy a decir es que si vosotros habéis entrevistado a algún cantante aquí en Radio Alberquilla.
Bueno, aquí en Radio Alberquilla cantamos todo. O sea, si se trata de cantar, te refieres a un cantante famoso, ¿verdad? Bueno, pues de momento no. Pero bueno, todo se andará. Nuestra radio es una radio educativa. Entonces, ese tipo de entrevista que tú comentas es un poco más una radio comercial. Pero todo tiene cabida, ¿verdad?
Sí, hombre, famoso depende de dónde es. Donde pongamos el famoseo. Es decir, nosotros sí hemos entrevistado a una cantante de ópera que en el mundo de la ópera es muy famosa. Pero si te refieres a cantantes que más de los 40, más de actualidad, nosotros no hemos hecho eso, Julia, pero todo se andará.
Cuando venga Abraham Mateo, llamaremos a Julia. ¿Te parece, Julia? ¿Y le haces tú la entrevista?
Pero Aida, si viene Abraham Mateo, lo va a entrevistar Julia.
Sí, sí, lo acabo de decir.
¿Tú te atreves? Porque nosotros no la vamos a entrevistar. Va a entrevistar Julia, es verdad. ¿Tú te atreverías a entrevistar?
Yo he entrevistado a Roberto Leal, pues sí.
¿Ah, sí?
¿Qué?
¿Roberto Leal quién es?
Él ha estado en Operación Triunfo y ahora está en un programa de la mamá que se llama Pasapalabra.
Es un presentador, ¿no?
Sí.
¿Y tú lo has entrevistado a él?
Sí.
¿En dónde?
En el Auditorio Rivera de Guadaira.
¿Cuándo fue allí a un programa de televisión?
Sí.
Él estuvo en un programa de televisión, creo que de Canal Sur, ¿no?
Sí.
Y allí lo entrevistaste tú. ¿Y qué te pareció el personaje? ¿Simpático?
No lo vi en persona.
Ya.
Pero lo proyectaron en una pizarra digital.
Esto es una pasada. Esos son los momentos mágicos que tiene la radio y que tienen los micros. ¿Cómo?
Que me cacho.
Bueno, pues esto algún día sabremos qué significa eso. Aida, nos dicen que tenemos que ir clausurando el programa.
Pues vamos cerrando. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nuestro...
¿Clausurando?
Bueno, sí, es que Pepe tiene que poner la guinda del pastel.
Apagando el equipo.
Pepe, ¿quieres tú cerrar el programa? Ya que te veo tan animado.
Bueno.
Venga, pues...
Pues, cerrando sesión.
¿Cómo se cierra un programa? ¿Cómo crees tú que se cierra un programa?
Señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Y espero que hayan disfrutado, porque nosotros hemos disfrutado muchísimo con ustedes. Y ya nos volverán a escuchar. Más adelante, quién sabe, a lo mejor nos escuchan otra vez.
Esta despedida de Pepe, ya nos despedimos. Damos las gracias a todos los participantes, a todos nuestros oyentes y a Radio La Vide por habernos prestado estas instalaciones. A Rocío, a Emilio, a todos los chicos de FEVIDA, los emplazamos hasta un próximo programa, quizás el curso que viene, porque este ya sí es el último para clausurar esta serie de transeúntes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.